se escuchan por partida doble. Comienza el debate.
Que el matrimonio para parejas del mismo sexo no es un derecho fundamental.
Que la familia de papá y mamá es la ideal.
Un sexo excremental.
Nosotros los homosexuales le tengo una sorpresa. Somos hijos de heterosexuales.
Al aire. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
De una parte hablan de que va a haber impunidad, pero de otra parte quieren que el sistema sea lo más débil posible para que no llame a rendir cuentas a gente del entorno político, por ejemplo, del expresidente y senador Álvaro Uribe. Así que hay una posición bastante ambigua frente a este sistema.
Debate de nunca acabar, ni con las FARC desarmadas, pero ahora con un nuevo interrogante. ¿Pueden hacer política sus integrantes aún si están siendo investigados o si son acusados de algún delito?
Es que esto que llaman justicia especial para la paz debería llamarse justicia especial para las FARC. Y me parece absolutamente peligroso para este país, y en esto quiero hacer mucho énfasis, en que aquí se ha institucionalizado la impunidad, toda vez que, inclusive recibiendo cualquier tipo de sanción transicional, los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad de las FARC podrán ejercer sus derechos políticos. Eso es una burla.
¿Pero acaso la finalidad del acuerdo no era cambiar las armas por votos, por política? Porque ahora el debate es no su muerte física, sino su muerte electoral.
Que no, esto no es algo gratuito, esto no es, es una fiesta de impunidad. Estas personas tienen que hablar toda la verdad. Segundo, estas personas tienen que hacer actos de reconocimiento. Tercero, estas personas tienen que trabajar en favor de los derechos de las víctimas.
También es cierto que las concesiones en este proceso fueron únicas y un poco exageradas, pero lo negociado, negociado está.
La justicia especial para la paz es para darle indulgencia, impunidad total al terrorismo y para maltratar a los civiles y a las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Qué hay que buscar en este momento? Al Congreso de la República, que se apruebe la segunda instancia en condiciones de equidad, de neutralidad.
Las elecciones del año entrante desde ya se calientan, y los que pensaban que el tema paz-guerra no iba a estar en la agenda de los candidatos se equivocaron.
¡Qué maravilla que se hundiera este esperpento de la jurisdicción especial para la paz por falta de quórum! Si la ausencia del Centro Democrático en este debate hace que se hunda ese esperpento que le entrega este país a los narcoterroristas de la FARC, estaremos defendiendo a la mayoría de colombianos que el pasado 2 de octubre votaron mayoritariamente para que se acabara esa negociación fatal, funesta, de los narcoterroristas de la FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos.
Y eso es poco para la calentura que hay en las calles, en los supermercados, en las universidades, en los barrios, un país polarizado frente a un sueño que tuvimos por años.
Lo que hoy se está aprobando, la jurisdicción especial para la paz, es un componente fundamental de un sistema más complejo, y así tiene que ser leída esta jurisdicción. Me refiero al sistema integral de verdad, justicia y no repetición. Quiero destacar las medidas de reparación integral para las víctimas, las garantías de no repetición y, tal vez yo diría algo más, la mayor garantía para las víctimas está en la implementación misma de los acuerdos.
Y ese es nuestro tema del día, la jurisdicción especial de paz o para la paz. ¿Debería un guerrillero hacer política mientras es investigado o si es acusado, o la amnistía todo lo perdona y todo lo permite? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Muy buenas noches.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
8:04 de la noche, y como todas las noches para debatir este tema tenemos a dos personajes de lujo. En primer lugar, saludo por primera vez aquí en los estudios de la W a Santiago Valencia. Santiago Valencia es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Administrativo de la misma institución y magíster en Análisis Económico del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es también representante a la Cámara del Centro Democrático por Antioquia. En la actualidad, Santiago es integrante de la Comisión Primera de la Cámara, miembro de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista y de la Comisión Accidental de Juventud. Representante Valencia, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Juan Pablo, muchas gracias, sí, muy contento de estar aquí por primera vez. Habían seguido varios los intentos, pero pues las agendas a veces no lo permiten, pero realmente pues muy agradecido por esta invitación. Un saludo, por supuesto, para todo el equipo de trabajo, para los contertulios que ya los presentarán, y por supuesto para todos los oyentes.
Primí para usted en el Congreso, ¿cómo le fue? ¿Cómo le ha ido?
Bueno, no, toda una experiencia. Eso es un mundo bastante complejo, pero muy enriquecedor, desde la forjar el carácter hasta también, pues, digamos, la exigencia intelectual, sobre todo en la comisión primera, que es bien interesante, y donde pues aprende uno temas distintos a los de uno a veces se encasilla en temas, y allí en el Congreso tiene que aprender uno y estudiar de todos los temas.
Bueno, y el año entrante, ¿qué usted, qué, Cámara, Senado, o va para elecciones locales por allá en Antioquia? Cuéntenos.
No, ahí le estamos proponiendo el nombre al presidente Uribe para ir a la lista del Senado. Estamos haciendo el ejercicio, obviamente hemos hecho un trabajo político en Antioquia bien interesante y estamos recogiendo frutos también en otras partes del país. Por supuesto, pues hemos hecho el trabajo, esperemos que se dé.
Mucha suerte, Santiago, y qué bueno tener gente joven en el Congreso de la República. 8:06, Santiago, su contraparte es David Flores. David, ya es como la tercera vez aquí en Partida W, don David, no sé, ya de la casa.
Ya casi de la casa.
Veterano. Muy bien, David. David es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gobierno y gestión pública territorial de la Universidad Javeriana y vocero nacional del movimiento Marcha Patriótica. David es investigador de Corpaz Colombia, también es integrante de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos del Centro y del Oriente de Colombia, DHOC, y defensor de derechos humanos. Don David, los saludo. Buenas noches. Gracias por estar aquí.
Bueno, Juan Pablo, buenas noches. Santiago, también buenas noches. Y muy buenas noches también para todas las personas que nos escuchan en este momento en todo el país.
Bueno, cuéntenos cómo va la implementación del acuerdo. ¿Qué papel ha jugado Marcha Patriótica en todo esto?
Bueno, nosotros estamos más bien jugando un papel de alistar a todas las organizaciones sociales en el territorio para que se incorporen en todos los beneficios que para el conjunto de los colombianos trae el acuerdo de paz, y especialmente para las comunidades rurales, que son las que más están organizadas en Marcha Patriótica, impulsando los planes de desarrollo con enfoque territorial, impulsando la política de sustitución de cultivos, bueno, y en general en todos los aspectos que contempla el acuerdo de paz.
Y yo siempre le pregunto eso, lo mismo, lo voy a preguntar otra vez, hermano, ¿y usted qué? ¿Y usted qué? ¿Usted está muy joven? ¿Cuántos años tiene usted, David?
Yo tengo 30 años.
30 años, un bebé, ¿y el año entrante qué?
No, estamos en las consultas internas, en las definiciones internas de la Marcha Patriótica, y pues como siempre dispuesto a lo que defina la organización.
¿No vea usted debatiendo con Santiago de pronto el año entrante para el Congreso?
Eso depende de la marcha y de las definiciones que colectivamente se tome.
Que comience. Bueno,
esa es la democracia.
Esa es la democracia. 8:08, que comience el debate. Los invito a participar con el numeral Partida W, numeral Partida W, en todas nuestras redes sociales, o puede entrar a www.wradio.com.co y en la parte superior derecha, en un recuadro negro, dice hable con el programa. Ahí nos puede escribir directamente. Que comience el debate, y comienzo con usted, representante Santiago Valencia. ¿Pueden las FARC hacer política si están siendo acusados o investigados en la Jurisdicción Especial de Paz? ¿Cuál es su opinión?
Sí, por supuesto, no. Esto lo denunciamos nosotros desde el principio. Ahora lo ha ratificado el ministro. Esto, digamos, la pregunta realmente no es si pueden o no hacer política. Eso está claro, la pueden hacer, incluso sancionados, investigados o sin investigación, o durante el curso de la investigación. No hay ninguna limitación en su participación en política. Realmente nuestra postura siempre ha sido la que no se les debería permitir participar en política con impunidad, y creemos además que eso fue lo que ganó en el plebiscito, pues mayoritariamente, y es la gente no queriendo que esta gente que ha cometido los peores crímenes, los peores delitos, puedan participar de manera impune en política.
¿Pero se puede hacer algo ahora, o ya todo lo escrito está? Usted va a seguir siendo la oposición democrática,
falta,
del Congreso, pero
claro,
¿qué pueden hacer?
No, falta la reglamentación, pero por supuesto, digamos, ya con la ley, con el acto legislativo que le dio vida a la justicia especial, digamos, lo único sería un acto legislativo igual, que ya no sería por fast track, pues para retrotraer este que existe, para desmontar la justicia especial para la paz como está, porque pues digamos ya la ley estatutaria es una consecuencia. Nosotros por supuesto nos opondremos, daremos el debate, haremos las proposiciones, lo que siempre hacemos, pero pues yo creo que esto es una realidad.
¿Esa no era la idea, que hicieran política?
Hombre, pero al menos pagando algo. Incluso nosotros al final ya de la discusión decíamos, bueno, si quieren que los dejen participar en política, pero que primero paguen por los crímenes que han cometido. Pero la verdad es que, dadas las circunstancias, dada cómo está la negociación, pues la impunidad es total y la participación en política es gratuita. De manera que básicamente nosotros lo interpretamos como un premio a 50 años de narcotráfico, de extorsión, de secuestro, de reclutamiento de menores. Y pues bueno, nosotros dijimos, bueno, si al final toda la intención de la negociación era esa, que pudieran participar en política, pues que lo hicieran después de pagar una, al menos una pena por lo que hicieron. Pero la verdad es que hoy esto demuestra, esta discusión demuestra que incluso en curso de la investigación de la JEP, pues podrán participar en política, demuestra pues que realmente hay un grado de impunidad absoluto que les permite participar sin responder por ninguno de sus crímenes.
8:10, ¿qué dice don David Flores? ¿Pueden las FARC hacer política si estén siendo acusados o investigados en la Jurisdicción Especial de Paz? ¿Su opinión?
Yo creo que no solamente pueden, sino que deben. Yo creo que es muy importante recordar que el propósito central de un proceso de paz, y especialmente con una insurgencia como las FARC, es que deje las armas por la participación política. Y creo que afortunadamente estamos en ese tránsito. Creo que no se le puede pedir a una insurgencia que tiene un carácter político, que tiene un proyecto político, que si bien es cierto ha cometido delitos en el marco de su alzamiento armado, como es apenas obvio, pues el objetivo central ha sido siempre el desarrollar la política, como inclusive lo intentaron en los años 80 a través de la Unión Patriótica. Entonces no tendría ningún sentido decirles, vengan, hagan un acuerdo, pero no les vamos a permitir participar en política ni presentarse a elecciones durante un buen tiempo cuando se cumplan, digamos, las diferentes condenas. En segundo lugar, si realmente miramos el ordenamiento jurídico colombiano, la participación en política está permitida para personas que están condenadas por delitos políticos. La mayoría de los guerrilleros de las FARC están siendo investigados por delitos políticos. De hecho, lo que hace la ley de amnistía e indulto es proporcionar a la gran mayoría de ellos y presumir de que ellos han cometido rebelión, y entender que la rebelión implica armas, que implica lastimosamente asesinar personas, en este caso, pues integrantes del ejército y demás. Es decir, aquí realmente no estamos ante un hecho nuevo, estamos realmente ante algo que se ha dado en el ordenamiento jurídico colombiano, y es que quienes han sido condenados por delitos políticos pueden presentarse y pueden ejercer cargos públicos. Y en tercer lugar, yo creo que, y en esto no estoy de acuerdo con algo que se decía en la cortinilla de entrada, esto no es el único proceso que ha terminado así. Realmente todos los procesos de paz en Colombia han terminado con participación política de las insurgencias, y así ha sido en todo el mundo, ¿cierto? Entonces creo que los colombianos tenemos que entender que a eso estamos abocados, y que no es cierto que vaya a haber impunidad. Es decir, aquí todos los guerrilleros y guerrilleras que participen en política en general tienen que aportar verdad plena, tienen que hacer reparación de sus víctimas, tienen que contar la generar garantías de no repetición, y quienes no lo hagan, pues pierden todos los beneficios de la JEP, y entre ellos el aspecto de la participación política. Entonces yo creo que, y además me parece aquí con mucho respeto le digo al representante Santiago, que la posición del Centro Democrático siempre ha sido un sí, pero que es un sí con no. Es decir, sí, muy bien que hagan el proceso de paz, pero que hagan política después de que paguen la condena. Esa condena tiene que ser cárcel y no pueden ser los máximos jefes. En últimas, eso es un no, pero disfrazado de sí. Entonces yo creo que deberían ser mucho más claros y decirle al país pues que no están de acuerdo con que las FARC hagan política, que le tienen miedo a esa realidad y que nada lo del proceso de paz les gusta.
8:13, ¿qué dice Santiago Valencia? Lo de ustedes siempre es un sí, pero no.
Bueno, no, yo hay cosas, varias temas que quiero decir frente a la intervención de David. En primer lugar, es cuál es el ejemplo que le estamos dando a una cantidad de jóvenes que hoy están, digamos, o tienen, digamos, problemas de acceso a la educación o al trabajo, en fin, que son muchos, y además, pues, de la Marcha Patriótica hablan mucho porque están en esas zonas, digamos, de zonas rurales, etcétera, que estos jóvenes que están viendo que casi que la única forma de obtener atención por parte del Estado es o alzarse en armas o cometer los peores crímenes para después poder acceder a algún beneficio. Yo creo que esto es un tema que hay que valorar, porque si además siempre se ha hecho este tema, además en un mundo actual globalizado, incluso con una justicia globalizada, diferente por ejemplo a desmovilizaciones anteriores con otros grupos guerrilleros, es bueno, y si esto se le ha ofrecido a las FARC, entonces después ¿qué le vamos a ofrecer al ELN? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde están las líneas rojas que digan qué se puede negociar y qué no se puede negociar? Y finalmente el mensaje para todas estas nuevas generaciones a las cuales el Estado no está accediendo y no está llegando, pues es que básicamente mediante el uso de las armas pues podrán conseguir atención por parte del Estado. Ahora, David dice una cosa que es absolutamente cierta, es quienes han sido condenados por delitos políticos pueden recibir la amnistía y por supuesto pues participar en política. De hecho, cuando discutimos con Fast Track, que fue, si mal no recuerdo, el primer proyecto que se presentó, que fue el de la amnistía, pues una de las proposiciones que hacíamos nosotros es, perfecto, denle la amnistía a quienes han cometido, digamos, crímenes o delitos políticos, los crímenes dentro de la escala, los menos graves, denle la amnistía, no hay ningún problema, pero no le den la amnistía a quienes han cometido los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. No permita que esas personas que son los peores criminales hagan política, porque es que estamos hablando de reclutadores de menores, pero, de personas que han, sí, que han sembrado minas, que han incluso narcotraficado.
¿Ah? Sí, sí, no, digamos, para... Yo creo que usted, y me parece bien que tengamos coincidencias, porque lastimosamente sí hay que decir que aquí hay una serie de reformas aplazadas que lastimosamente solo se han conseguido en el marco de este proceso de paz. Es decir, para las comunidades rurales claramente apartadas, olvidadas por el Estado colombiano, y en mucho, yo diría, estigmatizadas, pues en últimas han sido los procesos de paz, los diferentes procesos de paz, los que les han generado no solamente inversión social, sino dinámicas de participación y de representación política. Yo creo que de lo que se trata este proceso de paz y de lo que se trata, por ejemplo, apuestas por la reforma política, medidas como la de 16 circunscripciones especiales, es que la gente no tenga que volver a recurrir a sus aspectos. Es decir, realmente que haya una apertura democrática en Colombia, que haya una serie de medidas al campo como las que plantea la reforma rural integral, para que pues para que la gente no tenga que recurrir a la guerra. Yo creo que a nadie le gusta la guerra y nadie la hace porque iba contento. No, ahora, frente
problema,
a lo que se dice...
El problema
no, pero,
es que lo
ahora,
que hay pero, allí pero, no es pero, una negociación de paz. Realmente lo que hay construido allí es la plataforma
claro que,
política de
no,
la FARC.
Claro, no, claro es, que es un acuerdo
es,
de paz.
Un banco de
claro
tierras
que es un acuerdo,
para que... Y eso no son reglas claras
de
la democracia.
No, claro que sí son.
Claro, no lo son porque finalmente les están dando unos privilegios. Porque es que la democracia es igualdad en la competencia democrática. Uno no puede decir que hay igualdad de competencia democrática cuando le regalan curules, cuando les dan la posibilidad de 16
circunscripciones especiales
de paz, cuando les dan tierras, cuando les dan plata, cuando les dan 17 millones de pueblos en regalías. Eso no es juego limpio.
Aquí hay que desmontar una cosa, y es que del 100% del contenido del acuerdo de paz, yo diría que el 10% es solo para las FARC. O sea, el punto de la reincorporación política, que son básicamente las 5 curules al Senado, las 5 curules a Cámara, que no son nada en relación a las curules que tienen otros partidos políticos.
Pero que
a
las se las han ganado con votos.
Y cuando la UP tenía, por ejemplo, tenía más de eso y los mataron y los sacaron del Congreso. Entre otras cosas, pues Iván Márquez era representante de la Cámara y le tocó ir porque lo iban a matar.
Bueno, una
o
de
sea,
las
no lo hubieran matado.
Que propuso,
pero espera, yo no he dejado hablar. Yo le pido que me deje hablar. Entonces, esto del Banco de Tierras que se ha traído a relucir acá, eso no es para las FARC. De hecho, las FARC está peleando porque no va a tener dónde llevar eso. O sea, esto es para la gran mayoría de campesinos o que no tienen tierra y que tienen tierra insuficiente, ¿cierto? Entonces, yo creo que basta, es importante que se pare de decir esto, de que el acuerdo en su conjunto es para darle tierra a las FARC. No, esto es para darle tierra a los campesinos que no la tienen. Yo no entiendo por qué los señores del Centro Democrático se oponen a eso, cuando hay un número importante de tierras baldías del Estado, cuando hay tierras que se le han quitado a los narcotraficantes, cuando hay tierras que se le han quitado a los paramilitares, debidamente comprobado en procesos jurídicos.
Mire,
ahora,
si
segundo,
permíteme hablar de las tierras y luego
pero quiero decir esto adelante. Frente a esto, y es que la democracia no es tratar a todos por igual. Digamos, y en esto el constitucionalismo moderno, y en eso pues el representante que es abogado bien lo puede saber, reconoce un principio que ha establecido el liberalismo político y el constitucionalismo, y es que la democracia no es tratar igual a todo el mundo, sino igual lo igual y desigual lo desigual. Si tenemos una organización levantada en armas, que quiera apostarle a la paz, pues hay que darle unas reglas de favorabilidad política para que entren, que en últimas no son nada. Con 10 votos en el Congreso no se aprueba un solo proyecto de ley, y sino que lo diga el centro.
Adelante, representante.
Nosotros hemos aprobado varios, pero bueno.
Claro,
pero
ustedes no tienen 10.
Somos 39 entre las dos cámaras, que somos una gran claro, minoría. Somos la mayoría de la minoría.
Pero ustedes logran aprobar eso cuando se van con la Unidad Nacional, si no, no aprobarían ningún proyecto.
No, cuando ellos se van con nosotros, porque son proyectos nuestros. Bueno, ahí hay varios temas. Yo voy a insistir en el tema de tierras. Uno de los temas del acuerdo, y lo dije por ejemplo en el tema del Sistema General de Regalías, es que todo debe pasar por la Comisión de Seguimiento y Verificación. Comisión de Seguimiento y Verificación que tiene una especie de poder de veto, que solamente está compuesto por el gobierno y por las FARC, donde son ellos quienes dicen si lo que se está implementando va o no de acuerdo al proceso de paz. Ahora, allí se hace un banco de tierra, se toman unos baldíos, incluso dentro del decreto que lo habían negado sale el tema de la posibilidad de la expropiación de la tierra, y lo que termina es, a través de la Comisión de Verificación y Seguimiento, que las FARC son los que terminan determinando o diciendo cómo se hace la repartición de esa tierra, es decir, que es la plataforma política
artículo,
de las FARC.
¿En qué artículo de ese decreto dice eso?
Mire, está en el acuerdo de paz, en el 6.1.
No, eso no dice eso. Dígalo, no lo dice.
Pero mire, el 6.1.
Es que mire, adelante. Es que esta es la trampa que hacen, no, y esta es la forma de, perdón, usted, yo por eso, perdón. Esta es la trampa que hacen, y es lo que hemos venido discutiendo. También dijeron que la guerrilla no iba a tener nada
que ver. ¿En qué parte del acuerdo y en qué punto del decreto? Perdón, no, porque hay que decirlo.
También dicen las FARC y entre toda la negociación que ellos no iban a tener nada que ver en el fast track. Y vemos cómo termina, por ejemplo, el señor Iván Cepeda llamando al señor Iván Márquez a preguntarle cómo tiene que votar la plenaria. Lo mismo pasa con el Sistema General de Regalías. En ninguna parte del acto administrativo dice que son las FARC las que van a determinar dónde se van a invertir los 17.5 billones. No lo dice en ninguna parte. Pero en el acuerdo general sí dice, y lo repito, que hay una comisión.
El acuerdo sí dice que la FARC va
en una comisión de seguimiento y verificación, que es la que finalmente tiene una especie de poder de veto, porque es la que dice de las inversiones que se están haciendo, si eso contribuye o no a la aplicación de lo que está contenido en todo el proceso de paz. Eso es que las FARC van a terminar diciendo en qué se invierte o no los recursos. Por ejemplo, sale el gobernador de Antioquia y dice, hombre, yo creo que es construcción de paz en el oriente antioqueño, construir una carretera que le dé la vuelta a los embalses, que salga, por ejemplo, desde San Vicente y le dé la vuelta por Alejandría, etcétera. Y sale la Comisión de Verificación y siguiente y dice, no, porque eso no va dentro del proceso de paz, y entonces terminan ellos definiendo en qué se invierte
David
la plata.
Flores.
Lo mismo
con el mayor de respeto lo digo, es porque no es una discusión personal con el representante Santiago.
Sí,
yo creo que vale la pena decirle al Centro Democrático que deje de decir mentiras. Por lo siguiente, en primer lugar, la comisión esa de seguimiento y verificación presenta al Congreso de la República los diferentes proyectos. Es el gobierno, ¿cierto?, y no las FARC, quien puede, digamos, aceptar qué cambios y qué cambios no se introducen. Pero eso inclusive lo tumbó la Corte Constitucional. Hoy el Congreso podría modificar efectivamente el contenido de lo que la CECIB le presenta al Congreso. Eso fue lo que tumbó en última la Corte Constitucional cuando tomó el decreto. A que las mayorías en el Congreso, independientemente de su filiación política, estén jugadas con la implementación del acuerdo, eso es otra cosa. Eso es, digamos, para que quede claro allí que no hay ningún poder de veto. Segundo, frente al tema presupuestal, en el acuerdo sí decía, y esto creo que es apenas obvio, si usted hace un acuerdo de paz con un Estado al que desconfía, contra el que se ha enfrentado durante 50 años, pues lo mínimo que usted puede hacer es generar unas cláusulas que le garanticen un cumplimiento. Y dentro de eso se ha hablado de una cosa que se llama el plan marco de implementación, y es la posibilidad de cómo se va a proyectar la implementación en términos de la afectación de los planes de desarrollo, la afectación de los planes de ordenamiento territorial, y eso se hace conjuntamente con el Congreso, pero además una cosa que trae este acuerdo de paz que es absolutamente innovadora, y es con las comunidades, a través de una figura que se llaman los PEDET, que es lo que ha estado lanzando Santos en estos días.
Es la plataforma política de las FARC.
No, eso no es la plataforma política de las FARC. Es que
aquí hay que dejar
de estigmatizar a los campesinos y a la gente que vive en el campo. Claro, porque aquí todo lo que se dice comunidad, cuando se dice plan de ordenamiento con participación de las comunidades, entonces esa es la plataforma de las FARC.
Usted quiere hacer una pregunta.
Las FARC fueran tan grandes como para que todos los los campesinos.
Dice, no personalicemos el debate.
No,
y ya habla de
estigmatización. No es con usted, es con el centro democrático.
Entonces, claro, ¿usted cree que usted, cuando
para
empiecen,
usted
cuando vayan
de las
a hacer,
comunidades perdón, es
cuando vayan
la
donde una comunidad
las FARC,
y no estoy estigmatizando
no
la
eso
comunidad?
Eso no es así. Dígale a toda la gente de la Morelia, ¿cierto? Dígale a toda la gente de la Morelia, dígale a toda la gente de Guaviare que es de las FARC. Eso es lo que usted está diciendo cuando usted está hablando de los PDF.
¿Cuál es su pregunta, Santiago?
El gobierno va con las FARC a una comunidad y reúne a una comunidad. Sí, porque ahí está la comisión de verificación y seguimiento.
¿En los PDs no están?
Sí, están allá, porque
no, pues,
tienen un poder de veto. Eso es una de las mentiras que no le pueden decir a la gente.
No es una realidad.
Y entonces después, con la comunidad, acuerdan unas inversiones, cualquiera que sea. ¿Usted cree que políticamente no son las FARC las que van a ir a decir, gracias al acuerdo de paz que nosotros firmamos?
Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. David, la respuesta.
Yo creo que aquí afortunadamente sale algo, y es que algo que ha sido perverso en este país, y no estoy diciendo que el representante sea quien haya disparado ni nada de eso, eso quiero sacarlo del debate, pero aquí en Colombia siempre se ha equiparado comunidad rural, participación rural a FARC. Y eso es lo que tiene hoy a 186 líderes asesinados. ¿Por qué? Porque se genera esa estigmatización, y entonces cuando matan a un líder social, entonces, ah, claro, pues era de las FARC, algo tenía que decir. Quiero terminar este argumento. Cuando se dice que el gobierno, y ahí no participan las FARC, es más, lo hace la Agencia de la Renovación del Territorio, muy parecido a la metodología en la como se construyen los planes de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo aquí. En última, lo que se hace es desarrollar la ley de participación ciudadana, se convocan a los actores del territorio. Y ahí hay gente que no es de las FARC. O sea, es que me parece que es ilógico, y el Centro Democrático se contradice cuando todo el mundo odia a las FARC. Las FARC son una inmensa minoría, le hemos entregado al país una inmensa minoría. Pero entonces cualquier cosa que tenga que ver con comunidades y que se hable de ruralidad, entonces ahí están las FARC. Entonces, o las FARC son una cosa muy pequeñita, o son esa cosa gigante.
Yo quiero que quede claro, porque yo soy un vocero del Centro Democrático aquí.
¿Qué quiere que quede claro?
No, pues que yo en ninguna parte del discurso, y eso lo hizo fue David y no yo, está hablando de presencia de las FARC en las comunidades. Yo lo que estoy diciendo es que a las comunidades les van a cobrar políticamente casi que un poco la gestión de las FARC en el proceso para poder llevar la inversión que el Estado no ha podido llevar. Por eso es la plataforma política de las FARC, a través del acuerdo que les permite
que
llevar inversiones
en el campo, de la plataforma política.
Pero yo no he dicho que los hay. Ahora, que los hay, y que hay paramilitares metidos y que hay de todo, por supuesto. Pero digamos, es él quien ha dicho, y no yo, que allá hay una estigmatización, etcétera, como han estigmatizado el Centro Democrático. Ahora, a mí me encanta cuando hablan de las mentiras del Centro Democrático, porque eso nos da una legitimidad ante la gente impresionante. Dijimos que les iban a regalar curules y Santos salió a decir que era mentira, que no les iban a regalar curules, que en fin, y terminaron regalándoles. Ellos dicen que 10 curules son muy poquitos, se las terminaron regalando. Terminamos diciendo que iba a haber impunidad, dijeron que era mentira, que los acuerdos internacionales no lo permitían. Claro que hay impunidad, no solamente hay impunidad, hay
pelea. 8:08 de la noche, 27 minutos, hacemos una pequeñísima pausa y regresando, don David Flores, usted tiene la palabra para responderle al representante Santiago Valencia. 8:27.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.